de los trabajadores. La realidad de la provincia, del país, de Latinoamérica y el mundo, desde la mirada
de los trabajadores.
Una realización de la Secretaría de Prensa y Difusión de la CTA de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires.
Sigamos con esta tarde de domingo.
Elisa Semino es de los trabajadores.
Bueno, tenemos la palabra del compañero Juan Vita, y justamente lo llamamos a él porque es un compañero que patea los barrios constantemente, que está en vínculo con las organizaciones sociales y que qué nos tiene que decir con respecto a este proyecto de ley de creación de la policía judicial.
Desde la CTA apoyamos la construcción de un paradigma de seguridad democrática, algo que rompa con los manejos que viene haciendo la policía en los territorios que sufren fundamentalmente los jóvenes, los pobres, y si además de todo eso son morochos, mucho más. Venimos sosteniendo que es posible generar, obviamente, un cuidado ante la ley para el conjunto de la población, pero que no sea bajo apriete, en connivencia con las mafias, atando el aparato judicial con los poderes políticos, destruir todo ese entramado, policía, aparato político, poder judicial, mafias de la droga, de la prostitución. Es bastante complejo, pero bueno, en eso viene aportando la CTA. Se han dado casos graves y paradigmáticos de gatillo fácil y de apretes en los que la CTA viene interviniendo. En el caso de Varela, y hoy se cumplen 10 años, el caso de Andrea Viera, lamentablemente la primera chica, mujer, muerta bajo torturas en democracia dentro de una comisaría, el 22 de mayo del 2002. De esos casos hay varios, causas armadas, presos que no debían haber sido presos. Todo eso, creemos, la sociedad lo puede resolver y la mirada de los trabajadores es esencial. Aplaudimos que actualmente se está debatiendo a alta escala todo esto.
De los trabajadores.
La idea de cambiar de paradigma es una cuestión profunda, en el sentido de que estamos esperando que funcione mejor la policía en general y la policía judicial, que va a contribuir a que los sectores populares tengan las condiciones de
protegidas,
protejan sus derechos.
Y yo quiero esto, sinceramente, que una tarde de domingo podamos pensar estos temas que son serios, pero vinculados a la democracia, seguridad democrática, no estos tipos que abrazan tribunales y que de pronto se ponen a los gritos a maldecir
y que le pegan a periodistas de 678.
Sí, seguro. Eso que no tiene nada que ver con el otoño, ese color amarillo fuerte que le pusieron. Bueno, eso me parece que ahí no va. Esto sí, la tardecita de domingo, y hablar de seguridad que nos interesa a todos, y hablar también de torcerle el brazo a los monopolios, como lo hicimos.
Bueno, ¿eh? Qué suerte que estás con nosotros, Elisa. Sabemos que no es habitual.
Un placer.
Es bueno que se repita más seguido la visita.
Bueno, un placer, y sigamos con esta tarde de domingo.
Tenemos la voz de Horacio Batallán, de la agrupación La Social, al que le preguntamos respecto de lo que significa la profundización de la democracia en función de lo que hablamos de seguridad democrática.
Andrés Sosa es de los trabajadores.
Yo creo que el tema de la seguridad también tiene que ver con poner en correspondencia este nuevo estado que estamos viviendo nosotros los argentinos. Creo que venimos transitando todo un proceso de democratización en distintos estamentos de nuestro país, con leyes que han modificado estructuralmente muchos aspectos de la vida cotidiana, y creo que es imperioso avanzar en la democratización de las fuerzas de seguridad. Este ha sido un acierto de este gobierno, y nosotros pensamos como central que es necesario avanzar. Para eso participamos dentro de los foros de seguridad. Aspiramos, sí, a que no exista más el gatillo fácil, aspiramos así a que no se armen más causas truchas, y aspiramos a que las fuerzas de seguridad cumplan el rol que deben cumplir en un gobierno democrático como el que estamos transitando, un nuevo Estado que garantice los derechos de los ciudadanos, fuere donde fuere, incluido las cárceles. Creo que este debate es muy oportuno, y nosotros como central participamos y debemos impulsar ese debate que siga modificando estructuralmente este país en función de generar nuevos estamentos sociales que generen una patria más justa, más libre, con más derechos y más soberana.
La voz de Horacio Batallán, de la agrupación La Social. Bueno, vamos por nuestra habitual columna de las noticias breves, paseando por las seccionales.
Bueno, felicitaciones a los compañeros de la CTA de Carmen de Patagones. En Villariño se inauguró su centro de formación profesional, el número 403. En el acto estuvo la coordinación del compañero Nicolás García, secretario general de la CTA regional de Patagones, y también, bueno, estuvo el compañero Pablo Maciangelo, estuvo la compañera Laura Ramallo. Bueno, compañeros, felicitaciones por esto, que es apostar a futuro, es apostar a educación popular también.
Florencio Varela, 10 años exigiendo justicia. Este martes 22 de mayo se cumplieron 10 años del asesinato de Andrea Viera por parte de los policías de la comisaría primera de Florencio Varela. Por esto la CTA marchó junto a organismos de derechos humanos y la compañera Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera, para seguir pidiendo justicia y cárcel común y efectiva a todos los responsables del asesinato. Tercer temporada, Multiplicar es la tarea, el programa de radio de la CTA de San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas. Hace 3 años que por AM1000, Radio Sintonía de José C. Paz, se emite Multiplicar es la tarea, programa radial que nació un 17 de agosto de 2010 con 1 hora de duración los martes de 17 a 18 horas y ahora se puede sintonizar también todos los jueves de 17 a 19.
Bueno, también en este sentido tenemos que destacar que SUTEBA reclamó el pago de sueldos atrasados, la creación de nuevos cargos, condiciones de infraestructura. Nosotros, recuerden que vamos por una ley provincial de infraestructura escolar, y también el tratamiento de situaciones de violencia, donde estuvieron presentes en una reunión con la ministra Silvina Birz, nuestra secretaria de Derechos Humanos de la CTA y nuestro secretario general de la CTA, Roberto Barabé.
La voz de los trabajadores, la CTA Avellaneda tiene programa de radio. El programa de radio de la CTA en Avellaneda, La Voz de los Trabajadores, se puede escuchar todos los martes en la frecuencia de 88.1, los martes a las 15 horas.
Esta semana se conoció un fallo de la Corte en torno a justamente una medida cautelar que había presentado el Grupo Clarín para, suspender la aplicación de uno de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene que ver con la adecuación a la cantidad de licencias, es decir, tiene que ver con desprenderse de alguna de las licencias, de una de las tantas licencias por las cuales están excedidos respecto de la ley.
Bueno, también a nosotros realmente como central de los trabajadores en esto de militar las leyes, bueno, lo vinculamos un poco al tema de por eso, por cómo militamos nosotros lo que va pasando en cuanto a lo que es lo legislativo, en cuanto a lo que es las normas.
Pero para eso vamos a hablar con Néstor Busso, que es presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Teléfono de los trabajadores.
Bueno, estamos con Néstor Busso, presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y miembro más conocido como miembro de Farco, por ahí por los años que históricamente presidió Farco. Estamos aquí en la mesa de los trabajadores con Andrés Sosa, con Elisa Semino y quien te habla, Cristina Pauli. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar en comunicación con ustedes.
Bueno, gracias Néstor, como siempre bienvenido, la verdad que nos sentimos muy bien acompañados en esta mesa por vos. Queríamos escuchar un poco tu palabra con respecto a lo que esta semana resonó por todos lados acerca de la aplicación del artículo 161 de la ley.
La pronunciación de la Corte en cuanto al artículo 161.
Sí. Bueno, creo que fue un fallo muy importante por cuanto se avanza en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y eso significa avanzar en la democratización de las comunicaciones en nuestro país y por tanto en la profundización de la democracia. El fallo de la Corte es muy claro, reafirmando la vigencia plena de la ley y poniendo límites a la medida cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín, o que beneficia al Grupo Clarín, y que suspende justamente la aplicación del artículo 161, que es el artículo de la ley que establece el plazo para que quienes estaban brindando servicios de radiodifusión, radio o televisión, se adecúen a la nueva ley.
¿Qué significa adecuarse a la nueva ley para quienes no está escuchando y no entiende, no está en el tema?
Sí, adecuarse a la ley es que cumplan con los límites de servicios que la ley establece. Es decir, ninguna persona o empresa puede prestar más de 3 servicios de radio o televisión en una misma localidad, hasta 10 de televisión o radio en todo el país, 10 en todo el país, o 24 si se trata de servicios de televisión portable. Pero además, la ley establece que un mismo operador no puede tener al mismo tiempo televisión abierta y televisión por cable en la misma localidad, que es el caso del Grupo Clarín, que tiene Canal 13 como televisión abierta y cablevisión y multicanal por servicio de cable. Así que, la Corte fijó el plazo del 7 de diciembre para que este poderoso grupo cumpla con la ley, al igual que todo el resto de las personas que estamos en el territorio argentino, que tenemos que someternos a la ley.
Ahora, Néstor, pero además, respecto a esto, ¿hay algunos otros grupos que tampoco están cumpliendo con la ley en este sentido? El grupo, por ejemplo, que es el grupo Vila Manzano. Exacto. ¿No le sobran algunas licencias?
Hay varios grupos que no están cumpliendo la ley y tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Y si no lo hacen, deberán ser sancionados por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
De algún modo la autoridad como que se estaba reservando estas sanciones porque Clarín tenía esta medida cautelar.
Bueno, yo tengo entendido que ya se estaban haciendo intimaciones, eso no me consta, pero supongo que esta cuestión pendiente del grupo Clarín, hay otra cuestión pendiente idéntica del grupo Ike en Santiago del Estero, dificultan la aplicación de la ley, entonces se busca que la cumplan, o se debería buscar que todos la cumplan de igual manera. La Corte ahora pone fin a esto, pero además dice en el fallo que el Grupo Clarín actuó en esta causa de mala fe, y además la Corte dice que lo que está en discusión no es un tema de libertad de expresión, sino que es un tema patrimonial. O sea, dice que lo que hacía en esta causa era cuidar sus negocios, no está defendiendo la libertad de prensa o la libertad de expresión al discutir un aspecto de la ley. Y por eso
es fundamental,
establece los límites.
Eso, sobre todo para la gente que nos está escuchando, es fundamental el tema de... ellos están jugando mucho con la imagen de la libertad de expresión, nos están coartando la libertad, se cierran micrófonos, se cierran posibilidades de difusión, claro, de pantallas. Ahora, para la gente, el 8 de diciembre, ¿qué va a pasar? Bien.
Es la fecha límite, el 7 tienen que estar adecuados a la ley, tienen que estar a derecho. Así que si el 8 no lo hacen, tienen que sufrir sanciones. Es ley y hay que cumplirla. Antes de esa fecha, al menos, tendrán que presentar un plan de adecuación. Que el AFCA deberá autorizar.
Claro, porque la ley no permite que cualquiera venda a cualquiera, digamos.
Claro. Para vender tiene que cumplir determinadas condiciones que la ley estipula, y esa transferencia tiene que ser autorizada previamente por la autoridad federal.
Buenísimo, la verdad que perfecto.
¿Qué tal, Néstor?
Esperemos que todo eso se cumpla.
Sí.
¿Qué tal, Néstor? ¿Y existe la posibilidad de que metan otra medida cautelar?
Bueno, no sé si una medida cautelar o buscarán alguna trama judicial, algún argumento. Ustedes conocen igual yo el poder del Grupo Clarín. Ellos van a intentar seguramente usar todo su poder para defender sus intereses y sus negocios. No sé qué es lo que pueden inventar, pero hay que estar preparados porque seguramente no van a meterse tan dócilmente a la ley.
Claro, bueno, sin duda que la ley fue algo por lo que trabajamos y luchamos durante muchos años, sí. Y la ley evidentemente no cambia per se el tipo de comunicación, no democratiza la comunicación en sí misma, digamos, es un trabajo, claro, que nos tenemos que dar en el día a día, pero por lo que vos venís trabajando, por lo que ves entre la gente de Farco, de la Asociación de Radios Comunitarias, vos ves que, digamos, se ha avanzado en este proceso de democratización de la comunicación?
Bueno, creo que sí que se ha avanzado. La primera cosa que hemos conseguido, además de la ley, es poner en debate el tema de la comunicación, el rol de los medios. Me parece que eso está instalado en la sociedad y es un dato importante. En cuanto a la aplicación misma de la ley, hay todavía muchas cosas pendientes. Pero aplicar la ley implica un profundo cambio cultural, y eso no se hace un día para otro. La ley no, como vos decías, no cambia la realidad. La ley es un instrumento que ayuda a cambiar. Hace falta continuar este debate, continuar hablando de esto y ir avanzando. Se ha avanzado... con autorizaciones a municipios, a universidades para instalar radio, televisión, se ha llamado a concurso para radios de baja potencia que están abiertos en este momento. Hay muchas cosas, pero ahí hay muchísimo por hacer para que la ley efectivamente se cumpla.
Ya que te tenemos al aire, queremos aprovecharte un poquito y para que podamos ir aprendiendo un poco más de las nuevas figuras que crea la ley. Contanos, vos como presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, ¿qué función cumple justamente ese consejo?
Bueno, el consejo es un organismo federal, como su nombre lo indica, y amplia participación. Somos 38 integrantes, 24 por las provincias, uno por cada provincia y la ciudad de Buenos Aires, y además de representantes de los trabajadores de los medios, de los empresarios privados, de los prestadores sin fines de lucro, de las universidades nacionales, de los pueblos originarios, de las entidades gestoras de derecho y de los medios públicos. Así que este consejo amplio tiene algunas funciones establecidas por la ley, básicamente de asesoramiento y de control de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Autoridad Federal es el organismo directo de aplicación, de ejecución de la ley.
Claro. Bueno, Néstor, te agradecemos entonces que nos hayas desasnado un poquito, hemos aprendido un poco más de la ley y bueno, y hemos entonces avanzado también un poco en pensar la comunicación desde otro lugar. Y te agradecemos entonces que hayas estado aquí en la mesa de los trabajadores para poder aclararnos algunas cosas.
No, gracias a ustedes, ha sido un gusto, hasta cualquier momento.
Un abrazo muy fuerte, Néstor.
Chao, chao. Gracias,
Muchas gracias.
Cristina Pauli es de los trabajadores.
La música de los trabajadores.
Aún sabiendo que nada nuevo encontraré, otra estúpida que Raúl Alcalde que divide. Un vendedor agresivo se necesita. El rato es para...
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido de los trabajadores. Esperamos que la próxima semana contemos con su presencia.
Bueno, nosotros los esperamos a todos aquí el próximo domingo en Radio Universidad,
acompañándolos como siempre en estas tardes.
Esto fue De los Trabajadores. La realidad de la provincia, del país, de Latinoamérica y el mundo desde la mirada
de los trabajadores.
Los esperamos en la próxima edición. Chao.